sin son tecubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Es la edición que corresponde al viernes 13 de septiembre del año 2019. Hoy me acompaña acá en el micrófono Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Joan Andrés, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que están en la sintonía. Feliz viernes a todos.
Sí, señor. Saludamos a Elena Rodríguez, a cargo de la producción, allá en la redacción, Carmen Stigers y Jorge Martínez, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. A partir de este momento tendremos para ustedes todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, Estados Unidos, América Latina. Mantenga la sintonía. Como siempre, iniciamos este informativo con los titulares. Reaccionan en Cuba a medidas para enfrentar la situación energética.
Mientras el gobierno anuncia que no habrá apagones masivos, la crisis se hace sentir en el transporte público.
Detenidos en La Habana miembros del movimiento San Isidro.
Asociación Pro Libertad de Prensa documentó agresiones a periodistas independientes cubanos.
Jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba será el nuevo responsable de la diplomacia para Latinoamérica.
Colombia anunció la muerte de un disidente de las FARC sospechoso del asesinato de una candidata a una alcaldía.
Y Estados Unidos asegura tener pruebas de la venta de petróleo a Siria por parte del buque iraní. Titulares de las principales noticias, pero tendremos estas y mucho más acá, comenzando el informativo, 12.2 minutos. Y lo hacemos con una noticia titular. Serias dificultades con el transporte y la distribución de alimentos se reportan en el interior del país. Todo esto luego del anuncio del gobierno ante la falta de combustible. Tomás Cardoso con la información.
Al cumplirse las primeras 24 horas luego del anuncio del gobierno para implementar medidas de racionamiento en los sectores del transporte y la producción de alimentos por la crisis energética, ya se reportan serias afectaciones en varias provincias del país. En Santi Espíritus hace 5 días que no reciben combustible y son múltiples los problemas, comenta la periodista Aymara Peña González.
El transporte público está paralizado, los campesinos no se les está recogiendo la leche, no hay pan, la distribución de la canasta básica está paralizada también, los productos cárnicos y demás que traen.
Desde Cienfuegos informa que hay problemas con el pan y la distribución de leche, informa también comunicador Alejandro Turvalladares.
Por ejemplo, el pan está liberado de la cadena, ya no está vendiéndose, la leche de dieta la han suspendido, yo tengo una dieta médica, hace 2 días que no puedo acceder a esta dieta, porque dice que se va a garantizar tan solo la de los niños.
Y en Santa Clara tocó fondo la falta de transporte, así como algunos alimentos, reporta el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Los puntos de recogida, las paradas, gente desde las 12 el día y son las 6 de la tarde, todavía no se han podido montar. Por lo alimenticio te podemos decir que el pan está perdido en estos momentos. Está la situación de la población en busca de alimento.
Desde Camagüey, las afectaciones por la disminución del horario de trabajo llegan al sector de la salud, expresa el residente Ricardo Fernández Izaguirre.
Desde el día de ayer empezaron a reducir los horarios en los centros de trabajo. Todo el personal que no fuera necesario en el sector estatal está siendo despedido sobre la 1 de la tarde. Y me dijeron que no, que tenía que ir hoy en la mañana, porque por la tarde, sin previo aviso, soltaron a todas las personas del laboratorio y solamente se quedaron las consultas.
Y Guantánamo está aislado de la red nacional por falta de transporte y hay cierre de panaderías, según el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Después del anuncio, estamos completamente desconectados de la red nacional de pasajes, porque precisamente los particulares, que son los más afectados en este sentido, eran los que resolvían esta situación. Otro problema es la falta de combustible en las panaderías estatales. Algunas ya están fuera de servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo el miércoles en el programa Mesa Redonda que un barco llegará a Cuba el sábado 14 de septiembre con un cargamento de combustible. La página web VesoloFinder considera que ese barco secreto debe ser el tanquero venezolano Manuela Sáenz.
Según VesoloFinder, que muestra las posiciones de los barcos en tiempo real y el tráfico marítimo detectado por la red Global ICE, y el buque venezolano debe arribar al puerto de Cienfuegos sobre las 4 de la madrugada del sábado 14 de septiembre. Díaz-Canel no precisó la procedencia del buque para supuestamente no darle pistas a los enemigos.
Y a las 12:05 minutos siguen las noticias. La periodista Gina Montaner considera que el gobernante Miguel Díaz-Canel intentó en vano marcar diferencias con el periodo especial de los años 90.
En un artículo publicado en el diario español El Mundo, Montaner afirma que a pesar de que Díaz-Canel procuró espantar el temor, se atrevió a señalar que de aquella amarga experiencia se desprendían lecciones para los malos tiempos que ya son una realidad.
La periodista dice estar segura de que llegará el momento en que Díaz-Canel volverá a presentarse en la mesa redonda para marear a un pueblo que no puede alimentar ni darle cobijo.
Y agrega que sin la menor vergüenza el gobernante repetirá que son tiempos de patria o muerte.
A las 12:06 minutos en Santa Cruz del Sur, allá en Camagüey hay 29 grados de temperatura. El viento sopla a razón de 7 kilómetros por hora. Informamos que el movimiento San Isidro, movimiento opositor que agrupa artistas fuera del oficialismo, enfrenta la represión policial en su primer aniversario. La colega Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Artistas independientes que integran el movimiento San Isidro fueron detenidos este jueves en La Habana durante la celebración del primer aniversario del proyecto artístico. Entre los arrestados se encuentran la actriz Iris Ruiz y su esposo Amaury Pacheco, quien preside Omni Zona Franca, ambos detenidos alrededor de las 8 de la noche del jueves.
De vuelta a la sede, pasamos a una exposición. Como a eso de las 8 de la noche, Iris y yo decidimos salir. Y cuando cogemos la esquina, ahí estaba la patrulla. Pongo un poco tenso con todo eso, empiezo a gritar, me golpean en el estómago, me golpean las esposas y entonces me traen directamente hasta la mano. Y ahí estuvimos esperando desde las 8 de la noche hasta las 12 que nos soltaron.
En su perfil de Facebook, el artista Michel Matos, uno de los integrantes del movimiento San Isidro, escribió: violencia extrema para realizar arrestos injustificados y preventivos a un colectivo de artistas. Mientras tanto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido y en paradero desconocido, según afirmó a Radio Martí Claudia Jean-Louis Hidalgo, pareja de Alcántara.
Voy a buscar la fuente y ese muchacho me dice, mira, yo lo único que sé es que alguien me dijo de que él lo estaba montando en una patrulla. Desde temprano había estado recibiendo llamadas de la seguridad. Desde ayer no sabemos nada de él.
En una declaración conjunta, el movimiento San Isidro se hizo eco de la situación. Hoy jueves 12 de septiembre, el movimiento San Isidro cumple un año extenso y bien complicado. Para ironía cruel, fue celebrado entre detenciones y agresión policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en su informe mensual agresiones a 13 periodistas independientes en agosto, entre ellas a la condena al comunicador guantanamero Roberto de Jesús Quiñones.
La organización denunció el arresto arbitrario de al menos 3 periodistas, Henry Constantín y Ricardo Fernández Izaguirre en Camagüey, y menciona también a Joe Suárez en La Habana.
Otros 4, Luz Escobar y Julio César Álvarez López de La Habana, Javier Valdés de Pinar del Río y Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo, fueron impedidos de viajar a eventos fuera del país.
Asimismo, Luis Sino, Julio Aliaga, Leticia Rodríguez Iglesias, Abraham Jiménez y Manuel Morejón, todos residentes en la capital cubana, fueron objeto de amenazas por agentes de la policía política.
Y a propósito, organizaciones, periodistas y medios de prensa de independientes firmaron una declaración a favor de la libertad de Roberto de Jesús Quiñones Aces. Yolanda Huerga tiene la información.
9 organizaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa, junto a medio centenar de medios independientes y actores de la sociedad civil de la isla, rechazaron en una declaración el encarcelamiento del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien fue conducido a la prisión provincial de Guantánamo en la tarde del miércoles.
Y pues hemos visto pues que hay como una serie de condiciones que obstaculizan el ejercicio espacio libre de la prensa. Y entonces, en este estudio, pues hemos ubicado a periodistas que han sufrido, digamos, como mayores agresiones o han sido obstaculizados en mayor medida que otros para ejercer el periodismo de manera libre y segura. Y uno de ellos es Roberto Quiñones.
Claudia Ordóñez, de la Oficina Regional de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización que tiene su sede general en Londres. Por su parte, José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, rechazó la reclusión de Quiñones, quien fue juzgado por resistencia y desobediencia a la autoridad en un espurio proceso judicial y sentenciado a un año de trabajo correccional con internamiento.
Y es lamentable que esto esté ocurriendo con el apoyo indirecto de la Unión Europea.
Los firmantes demandaron al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la libertad de prensa, pensamiento y expresión en el país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Tenemos más informaciones acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí cuando son las 12:11. Destacamos que la ciudad estadounidense de Nueva Orleans fue escenario el jueves de protestas de personas a que vieron con disgusto cómo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deportaba al inmigrante cubano Joel Alonso Leal, a pesar de padecer una enfermedad respiratoria, según indicó la agencia Prensa Asociada.
Los manifestantes dijeron que Alonso estaba demasiado grave para viajar y probablemente sería maltratado en Cuba, donde fue detenido y golpeado por las autoridades en el año 2016, antes de solicitar asilo en Estados Unidos.
Más de 100 médicos y estudiantes de medicina en Nueva Orleans habían firmado una carta abierta en la que pedían a las autoridades migratorias de Estados Unidos que no deportaran al cubano.
El vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Brian Cox, negó esta semana las acusaciones de que Alonso no recibió la atención médica necesaria y confirmó a la agencia AP en un correo electrónico que el cubano fue deportado el jueves.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Rojos versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Esta es la hora 12:12. Vamos a destacar noticias de Estados Unidos. Iniciamos este recorrido con una que es titular. El Departamento de Estado anunció el jueves que Michael Kosa, quien fue el jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba entre 1996 y 1999, será el nuevo jefe interino de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica.
Kosak asumirá la dirección de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Considerado un férreo defensor de los derechos humanos, fue el segundo de Elio Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, y desempeñó un papel importante en la configuración de la política estadounidense hacia ese país este año.
Entre tanto, Venezuela fue uno de los temas de debate esta noche o las últimas horas del jueves acá en los Estados Unidos entre los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Hablando de candidato, Bernie Sanders, senador de Vermont, dijo que Nicolás Maduro es un tirano atroz y que ese país tiene que celebrar elecciones libres.
Sin embargo, en respuesta a una pregunta del periodista Jorge Ramos, Sanders dijo que el sistema de gobierno en Venezuela no es un socialismo democrático. Canadá y Escandinavia son socialismos democráticos, dijo Sanders, tras recalcar la importancia de dar servicio de salud a todo el pueblo.
Julián Castro, ex secretario del Departamento de Vivienda, dijo que Maduro es un dictador y que Venezuela necesita elecciones.
También dijo que el gobierno de Estados Unidos debe otorgar protecciones a los inmigrantes venezolanos por medio del programa TPS. Además, opinó que hace falta un plan Marshall para Honduras, El Salvador y Guatemala.
Señoras y señores, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron acelerar el procesamiento judicial de exguerrilleros colombianos que anunciaron la conformación de un nuevo grupo armado. Cuba, por su parte, no coopera en estos esfuerzos, informa Luis Alberto Facal.
Colombia y Estados Unidos acordaron acelerar el intercambio de pruebas judiciales para procesar a los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Jesús Santrich, Iván Márquez y otros guerrilleros de las FARC, que anunciaron la conformación de un nuevo grupo armado, aparentemente protegidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, en entrevista con La Voz de América.
El testimonio de Marín ya está tramitado. Él manifestó ante la abogada de Bogotá que estaba dispuesto a declarar. Y la cooperación implica intercambiar la información que necesitemos para efectos de avanzar en las capturas correspondientes.
La ministra de Justicia colombiana agregó que es preocupación del gobierno de Colombia que el gobierno en disputa de Venezuela tenga a ex guerrilleros colombianos.
Es preocupación del gobierno que el gobierno de Venezuela los tenga allá, según parece ocurrir. No obstante, nosotros como gobierno seguimos claros en que manejaremos el pilar que llamamos justicia con legalidad. Todos los que han respetado el acuerdo y están en la legalidad serán protegidos y se cumplirá con todos los pasos dentro de ese acuerdo de paz.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, también dijo a La Voz de América que Cuba no está cooperando y agregó que se presume que los líderes de la FARC y el ELN se están moviendo entre Venezuela y Cuba. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En estos momentos, a las 12 con 16 minutos, allá en Corralillo, en Guantánamo, en el oriente cubano, hay 28 grados de temperatura y el viento está soplando a razón de 7 kilómetros por hora. Hay más noticias.
Así es, 12:16, y el gobierno de Estados Unidos comienza a aplicar una nueva política sobre asilo. La información con Tony Cano desde Washington.
El gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una nueva política que deniega el asilo a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur. Después de recibir el aval de la Corte Suprema, informaron este jueves funcionarios federales. Una portavoz de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, que efectúa las entrevistas sobre asilo, dijo que la política será retroactiva al 16 de julio, cuando fue anunciada la normativa inicial. Debido a demandas de activistas, la aplicación de la política se encontraba en suspenso, pero la Corte Suprema determinó el miércoles que podía ser puesta en marcha mientras prosigue la impugnación judicial. La mayoría de los solicitantes de asilo pasan una prueba inicial llamada entrevista de miedo creíble. Según la nueva política, no se efectuará la prueba a esas personas, a menos que hayan solicitado el asilo en por lo menos algún país por el que transitaron en su viaje a Estados Unidos y se los hayan denegado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bueno, a las 12:17 minutos, el pronóstico del tiempo. Acá está el meteorólogo Lázaro Domínguez. Ha llegado el viernes. Todo el mundo quiere saber en Cuba realmente cómo se va a estar portando la madre naturaleza. El calor sabemos que va a estar presente. Pero antes, Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, José Luis, qué bueno, qué lindo estar contigo y con Joan, con Elenita, con Juanito y tus amigos de Radio Martí, bueno, nuestros amigos de Radio Martí.
Claro, Lázaro, perdóname, antes de pasar al estado del tiempo para Cuba, la perturbación tropical número 9, la están situando a unos 275 kilómetros al sureste de Ábaco. ¿Qué más? ¿Qué otra información puede
aportar? Por eso te lo tengo fresquecito para ti, mira.
Pues vamos, para mí los oyentes, adelante.
Está en los 25.0 grados de latitud norte y los 74.5 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto, José Luis? A unos 300 kilómetros al este-sudeste de Gran Ábaco, en las Bahamas. El sistema se está moviendo muy lento. Al noroeste están tan lento como 2 kilómetros por hora, pero pudiera aumentar su velocidad de traslación al noroeste o norte-noroeste esta tarde, lo que lo llevaría al centro y al norte de las Bahamas, acercándose a las costas de la Florida el sábado con viento de 45 kilómetros por hora o bien en la madrugada del domingo. Este disturbio, José Luis, pudiera alcanzar la condición de tormenta tropical durante el viernes o mañana sábado y tendrá por nombre Humberto. Cuba, pues, tiene suerte, se ha librado de Dorian, ahora se libra de este disturbio. Condiciones del tiempo muy estables para hoy y para el fin de semana. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Será un día caluroso, por supuesto, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. José Luis, magnífico fin de semana.
Antes de escuchar tu despedida, quiero pues volver a preguntarte, ¿Humberto va a amenazar a la Florida?
Pudiera ser lo que hizo Dorian, pegarse, costear. Ellos en el cono de incredulidad o de probabilidades, el cono de incertidumbre o de probabilidades, lo dan como que costea, pero no lo dan dentro de la península.
Muy débil, ¿verdad?
A Cabo Cañaveral.
Y débil será entonces.
Ajá, y entonces Miami-Dade y Monroe, magnífica condición del tiempo.
Muy bien, ahora sí, gracias Lázaro.
Un abrazo a ti, José.
Igualmente. Continuamos con más noticias. Una que vamos a destacar en este momento llega a través de Federico Fulleda, nuestro corresponsal en Bogotá. Muere en combate un jefe guerrillero disidente, acusado del asesinato de una candidata colombiana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, le advirtió a todos los miembros de los grupos armados ilegales, guerrilla o bandas de narcotraficantes, que serán combatidos por la fuerza pública y notificó que si no cesan sus acciones, tendrán el mismo final del jefe disidente de las FARC, alias Alonso, muerto en una operación militar. Alonso era jefe de un frente disidente de la guerrilla de las FARC, que se disolvió con la firma del acuerdo de paz hace más de 2 años, y sobre el resultado de la operación militar en el Cauca, Duque dijo:
este sujeto, este delincuente, este bandido, alias Alonso, fue el autor intelectual de la muerte de la candidata Karina. Hoy ratificamos el compromiso de nuestras fuerzas de hacer justicia y de proteger a los ciudadanos de nuestro país. Que los terroristas tengan claro que vamos a perseguirlos y a llevarlos a la justicia. Colombia se hace respetar, y se hace respetar con unas fuerzas militares, con un glorioso ejército, que hoy muestra que puede conducir sus líneas de responsabilidad con la Constitución y la ley en la mano para defendernos a todos. Y seguiremos enfrentando a estos criminales. Ya quedan advertidos, el mejor camino que tienen es entregarse a las autoridades, porque van a correr la misma suerte de alias Alonso.
Alias Alonso, al parecer, se habría integrado al nuevo movimiento guerrillero bolivariano que organizó Iván Márquez y Jesús Santriz, dos desertores de la FARC, indicaron algunas fuentes militares consultadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticia.
Mientras tanto, en Nicaragua, la Unidad Azul y Blanco, que aglutina grandes sectores del pueblo nicaragüense, presentó sus puntos contra el régimen de Daniel Ortega y restaurar la paz y democracia en el país. La información llega desde Managua.
La Unidad Azul y Blanco, que aglutina a los principales sectores de la sociedad nicaragüense, presentó este jueves una agenda de 20 puntos de consenso para poder realizar unas elecciones presidenciales justas y transparentes. En esta agenda se recogen las principales demandas y necesidades para poder alcanzar un verdadero Estado de Derecho. Entre los principales puntos, los más urgentes, están reorganizar el Poder Judicial, reformar el sistema electoral y de partidos políticos, conformar una nueva Policía Nacional y despartidizar el actual Ejército de Nicaragua. Violeta Granera, secretaria ejecutiva de la Unidad Azul y Blanco, nos explica cómo alcanzar o hacer que estas propuestas sean viables y proceder a realizar las consultas con la población nicaragüense que vive asediada por la Policía Nacional.
Para que sean sostenibles, necesitamos también hacerlas desde la ilusión, desde la fe en el futuro, desde el convencimiento de lo que sí podemos cambiar Nicaragua y desde la claridad de lo que queremos hacer con Nicaragua después de Ortega. Semejante compromiso requiere de mucha fuerza, y esa fuerza solamente puede venir de tener claridad absoluta sobre la Nicaragua que queremos.
Se intentó conocer la versión del gobierno de Nicaragua, pero la política es de no dar entrevista a los medios independientes. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias. Pasamos de Managua ahora a Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, niega conocer a criminales colombianos con los que se tomó una foto en la frontera. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
negó este viernes tener vínculos con paramilitares colombianos tras la polémica desatada por la difusión de fotografías en las que aparece junto a dos miembros de uno de esos grupos. Guaidó rompió el silencio que había mantenido desde el jueves tras la difusión de las fotografías junto a jefes del grupo paramilitar Los Rastrojos, Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, y John Jairo Durán, alias Menor, y dijo en una entrevista con la emisora colombiana Blue Radio que era difícil saber quién me pedía fotos. El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con la emisora, dijo:
digo que le traslado esta pregunta de Gustavo Petro, que dice que usted y el presidente Duque se aliaron con el narcotráfico para el acto de frontera, refiriéndose a estas fotografías, y le pregunta: señor Guaidó, ¿es usted consciente de quiénes eran sus aliados en la frontera colombo-venezolana?
Bueno, nuestros aliados en la frontera colombo-venezolana por supuesto el ejército colombiano, que está haciendo una gran labor enfrentando a estos grupos, la policía de Cúcuta, que afortunadamente detuvo a esto irregular, lo cual celebramos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, el gobernante venezolano Nicolás Maduro pues ha dicho en una locución por la televisión estatal que no va a asistir a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York este mes porque prefiere quedarse trabajando para defender la paz en su país.
Anunció que enviará como representantes a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arriaza, quienes entregarán unas 12 millones de firmas como parte de una campaña que denominó No More Trump, No Más Trump, contra las sanciones estadounidenses.
Continuamos en Venezuela y los venezolanos continúan enfrentando dificultades en los servicios de salud a pesar del ingreso de ayuda humanitaria. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Según un boletín publicado por la Organización Médicos por la Salud, realizado en base a un monitoreo entre noviembre de 2018 y julio de este año, queda en evidencia las fallas que persisten en los distintos hospitales públicos de Venezuela. De acuerdo al informe, ningún hospital reportó tener agua y luz todos los días y a toda hora. Además, destaca que aunque se registra una leve mejoría en cuanto al abastecimiento de insumos de los servicios de emergencia como consecuencia del ingreso de ayuda humanitaria, el desabastecimiento promedio en los quirófanos de centros públicos ronda el 36%. En tanto, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, cuestionó que el Ministerio de Salud del gobierno en disputa haya creado una resolución que otorga permisos a empresas farmacéuticas que no están domiciliadas en territorio venezolano, y destacó que en el país hay un 85% de desabastecimiento de medicamentos.
Estamos viendo en la farmacia, estamos viendo más medicamentos porque están siendo suplidos por estos medicamentos que llegan de afuera, que son ilícitos, pero lo otro es que la gente no tiene cómo pagar el medicamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medicamentos, el costo de los medicamentos es inaccesible.
Por su parte, Douglas León, presidente de la Federación Médica Venezolana, denuncia que los pacientes deben buscar medicamentos fuera de los hospitales y en ocasiones los adquieren en el mercado negro.
Antibióticos, las soluciones en los hospitales no son efectivas y lo que se compran en algunos lugares de bachequeo, menos. Entonces, un llamado a la población para que no se dejen engañar con este tipo de medicamentos que venden sin permiso sanitario.
El gobierno en disputa no se ha referido a los cuestionamientos relacionados con el abastecimiento de medicamentos en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:28 minutos. Continuamos con noticias internacionales. Estados Unidos aseguró tener pruebas de que el carguero iraní Adrián Daria 1 vendió petróleo al gobierno sirio a pesar de que las autoridades de Gibraltar le permitieron continuar su viaje bajo promesa de que no violaría las sanciones de la Unión Europea sobre Siria.
La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Star Ortagus, dijo que el régimen iraní entregó petróleo a Siria, un crudo que irá directo a los tanques de las tropas que están torturando a sirios inocentes.
El embajador iraní aseguró que el petróleo que transportaba el barco fue vendido en el mar a una compañía privada, apartándose así de un posible incumplimiento de los compromisos.
Por otro lado, la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, asumió este jueves su puesto con un mensaje conciliador y prometiendo trabajar con la organización para lograr un mundo más libre y más próspero para todos. Carmen María Rodríguez informa.
Estados Unidos cuenta con nueva representación plenipotenciaria luego de que la ex embajadora Nikki Haley renunciara a su cargo en el 2017. En la mañana del jueves 12 de septiembre, la embajadora Kelly Craft hizo presentación de sus credenciales como representante plenipotenciaria de Estados Unidos a Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Al dirigirse a la prensa antes de entrar al Consejo de Seguridad, la embajadora Kelly Craft le agradeció agradeció su nombramiento y apoyo al presidente Trump y de la confianza depositada en ella por el primer mandatario estadounidense. Así habló Kelly Craft a la prensa por primera vez como embajadora ante Naciones Unidas.
I come to the United Nations not only as the president's emissary, but also as a voice of America's unwavering commitment to democracy.
Vengo a Naciones Unidas no solo como emisaria del presidente Trump, sino como voz del compromiso inquebrantable de Estados Unidos a la democracia, a la libertad, los derechos humanos y, cada vez que sea posible, a la solución pacífica de los conflictos. La embajadora estadounidense añadió que en un mundo marcado por crisis humanitarias, un fuerte liderazgo estadounidense resulta esencial y que ella se compromete en brindarlo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Acá me acompaña Joan Andrés Domínguez. Tenemos también la producción a cargo de Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Bienvenidos nuevamente a la edición que corresponde a este viernes 13 de septiembre del año 2019. Hay noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo. También deportes. El lanzador cubano Aroldis Chapman ha llegado a 37 juegos salvados, las dos victorias de los Yankees ante Detroit. Esto y más lo tendrá con nuestro colega Edemio Navas. Y desde Washington, Alejandro Escalona presentará algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos. Pero antes repasamos titulares. Reaccionan en Cuba a medidas para enfrentar la situación energética. Mientras el gobierno anuncia que no habrá apagones masivos, la crisis se hace sentir en el transporte público. Detenidos en La Habana miembros del movimiento opositor San Isidro. Asociación Pro Libertad de Prensa ha documentado agresiones a periodistas independientes cubanos. Jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba será el nuevo responsable de la diplomacia para Latinoamérica. Colombia anuncia la muerte de un disidente de la FARC sospechoso del asesinato de una candidata a una alcaldía. Y Estados Unidos asegura tener pruebas de la venta de petróleo a Siria por parte de un buque iraní. 12:32 minutos. Vamos con noticias de Cuba, Joan Andrés.
Sí, la red social Twitter bloqueó las cuentas a varios medios de comunicación del régimen cubano. Lo hizo porque infringieron las políticas de la plataforma. Grisel González tiene los detalles de la explicación de Twitter.
Al contactar a los representantes de prensa de Twitter sobre la denuncia del gobierno cubano de que varias de sus cuentas fueron bloqueadas e impedidos los comentarios en la red social Twitter durante la noche del miércoles, la red social escribió a Radio y Televisión Martí: la política de manipulación de plataforma prohíbe los siguientes comportamientos. No se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas. Esto incluye cuentas superpuestas, operar varias cuentas con casos superpuestos como personas idénticas o personas similares o contenido sustancialmente similar, cuentas que interactúan mutuamente, como operar múltiples cuentas que interactúan unas con otras con el propósito de inflar o manipular la relevancia de un tweet específico o cuenta, y coordinación, la creación de múltiples cuentas para publicar contenido duplicado o crear participación falsa. Además de darnos a conocer su política, Twitter nos explicó que ellos le comunican las violaciones de sus políticas directamente a los dueños de las cuentas y que no tenían más que compartir por el momento. Luz Escobar, periodista del equipo del sitio digital 14 y medio, comentó a Radio Martí que la denuncia de los medios cubanos es una manifestación de hipocresía.
Me parece una gran hipocresía que los voceros de gobierno estén alarmados con el bloqueo de Twitter. Twitter sencillamente los sancionó porque están violando las reglas de Twitter. Sin embargo, embargo, ese escándalo que ellos han armado no está en sintonía con el actual cotidiano de ellos. Por ejemplo, el sitio digital 14 y medio está bloqueado, el sitio digital El Estornudo está bloqueado, y así como podemos seguir mencionando de otros medios.
La red social Twitter aclara que sus reglas son para asegurarse de que las personas puedan participar en la conversación pública de manera libre y segura. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Morón, Ciego de Ávila, hay 29 grados de temperatura. El viento sopla a razón de 3 kilómetros por hora. Y para usted que está en sintonía de Radio Martí, 12:34 minutos. Noticias, aunque notablemente debilitado, el periodista independiente Guillermo del Sol no abandona la huelga de hambre que lleva a cabo hace 33 días en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, exigiendo a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a toda persona que disienta de su política. Del Sol dijo a Radio Martí este viernes, volvió a examinarlo un médico que dice ser enviado por las autoridades de salud pública.
Bastante decaído. Regresaron los médicos hoy, después de 5 días sin asistencia médica. Luego me revisó la pupila, me revisó la lengua, me hizo un examen de palpación de todo el daño fuerte. No, yo no lo conozco ni nadie lo conoce. Dice que lo mandó el policía. Vino con la enfermera del consultorio. Que le diría que lo mandó a subir a todo, pero bueno, el que sí que es policía. Muy decaído ya anoche. Anoche el agua que me tomé la devolví, el cuerpo no me tolera el agua. Estoy muy decaído ya. Él parece que me palpó bien fuerte el abdomen a ver si estaba ingiriendo algún alimento prácticamente. Ya yo tengo pegada a la pared del estómago, a la columna, se puede decir. Y el abdomen se contrajo. No creo que me quede mucho acá. Cuando pierde el conocimiento, me voy a ingresar. Que ya estoy bastante débil. No sé qué planes tiene Raúl Castro conmigo, pero yo asumo el reto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta que vaya regulado más en Cuba, bueno, hasta que deje mi vida en el empeño.
12:36 minutos, y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, visitó en Santiago de Cuba al pastor evangélico Alain Toledano, quien agradeció la atención que recibe el pueblo cubano por parte de diplomáticos y activistas de todo el mundo.
Toledano aseguró que la visita de la funcionaria a su hogar es fundamental, tras recordar que Tecash ha visitado a otros opositores, como por ejemplo José Daniel Ferrer de la UNPACU.
Por su parte, Tecash dijo que pudo constatar las presiones del gobierno cubano contra Toledano, el acoso a su ministerio y la destrucción del templo por parte del gobierno de Cuba.
A las 12:36 minutos, el activista cubano Ramón Saúl Sánchez dio a conocer en Facebook que el Departamento de Inmigración de Estados Unidos le denegó el recurso de apelación para reconsiderar la negativa de su solicitud de residencia. Sánchez, por medio de Facebook, expresó tristeza por la decisión del gobierno.
Saúl Sánchez, ha abogado por la reforma democrática y la libertad en Cuba. Su preocupación es que si llega a ser deportado a la isla, podría enfrentar graves consecuencias para su seguridad y bienestar. Ramón Saúl Sánchez, el líder del movimiento Democracia, ha vivido como refugiado político en Estados Unidos desde 1967.
Comienza a las 2 de la tarde hoy en Cuba el programa que conduce Tomás Cardoso, pero con un adelanto, un anticipo y con cosas muy exclusivas. Aquí está al lado nuestro. Bienvenido.
Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, estar acá en Noticiero Estelar. Bueno, vamos a darle seguimiento. Ya no una, tenemos dos huelguistas. Tenemos el caso de Guillermo del Sol,
que ahora mismo acabamos de escucharlo.
Exacto,
acá, claro.
Pero cumple hoy también 48 horas en huelga de hambre en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellano, producto de la súbita condena, estando preso, de su hermano,
que es un activista,
de la UNPACU en Santiago de Cuba. Entonces, pues, le estaremos dando seguimiento también. La situación de Luis Manuel Otero Alcántara continúa a esta hora, 12:38, desaparecido. Se sabe por otro artista que estaba en el evento, que fue arrestado, pero hablaremos con Amaury Pacheco y con la actriz Iris Ruiz sobre esta situación. En la segunda parte del espacio tendremos contacto en Cárdenas con activistas para ver cuál es el efecto en Matanza, que no hemos podido hablar con nadie, sobre la crisis luego de la implementación de la reducción del petróleo en Cuba. Y terminaremos con dos analistas, valorando también la situación de qué pasó con el petróleo cubano, dónde fue a dar el petróleo cubano, las ganancias entre el 2006 y el 2015 dentro del programa energético y las negociaciones entre los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, y por qué no hubo una reserva que nos ha llevado a esta situación ahora, que ahí estamos esperando un barquito, José Luis, para el día 14 para resolver los problemas.
Bueno, por lo menos sería un alivio, ¿no?, que ese barquito llegara, pero también que otros siguieran detrás de ese barco para poder resolver el problema.
Bueno, lo interesante en esta jornada es que muchos cubanos consideran que lo dicho por el jefe del gobierno no fue suficiente, que ellos estiman, los cubanos consideran que esto pica y se extiende.
Es el preámbulo.
Es el preámbulo.
Lo que acaba de pasar. Bueno, muchísimas gracias. Recuerde, a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, hoy en Cuba.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Minutos. Continuamos ahora con noticias de América Latina.
Sí, nos vamos a Brasil y un incendio en un hospital de Río de Janeiro deja al menos 11 muertos. Vamos con Jorge Orellana, que tiene la noticia.
Un incendio que arrasó un hospital en Río de Janeiro obligó a sacar a los enfermos a la calle en camillas o en silla de ruedas. El incendio causó por lo menos 11 muertes. La televisión muestra personal médico que atendía a pacientes en la calle, algunos en sillas de ruedas, otros tendidos sobre colchones y mantas en el suelo. Los empleados con tapabocas sacaban equipos médicos a la calle mientras brotaban nubes de humo debido al incendio que se declaró en la víspera. 4 bomberos fueron hospitalizados luego de combatir los incendios en el hospital Badín. A unos 90 enfermos también se trasladaron a otros hospitales. Algunas de las víctimas, algunos enfermos que lograron salir, dijeron:
está muy nervioso, pero él está bien. Primero tuvieron que salir los primeros, los más graves, ¿no?
Estoy muy nerviosa, pero estoy bien. Gracias a Dios, fuimos los primeros que salimos. Por su parte, Fátima Xavier señaló:
mucha gente queriendo até se jogar. Mucha fumata, mucha fumata.
Mucha gente quería saltar del hospital. Había mucho humo, dijeron los bomberos. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, dijo que 11 personas murieron. Él visitó el hospital y declaró 3 días de luto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pasamos a Nicaragua, donde se extienden las celebraciones patrias por 4 días, mientras sectores económicos advierten de significativas pérdidas. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua extendió las festividades patrias del 14 y 15 de septiembre, fechas que coinciden con el fin de semana, hasta el 17 de septiembre, para reponer a los trabajadores los días de asueto. El economista Néstor Avendaño explicó que agregar un día libre más a lo establecido por la ley genera pérdidas significativas para la debilitada economía nacional.
Porque Nicaragua dejaría de perder en un día un monto aproximado de 33 millones de dólares. Significa mucho.
Pese al largo fin de semana, comerciantes consultados en las calles de Managua tienen pocas expectativas de mejorar sus ventas, como asegura Reina Mendoza, a tiempo de afirmar que la crisis económica le mantiene muy bajos ingresos.
Porque decir que vamos a salir ahorita, como esta crisis está dura, no está de decir por dónde le busque.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que aprovechan el fin de semana extendido para promover lo que han denominado como turismo patriótico.
14, 15, 16 y 17 de septiembre. Turismo patrio, turismo nuestro. ¿Cuántas actividades en estos días patrios?
Mientras el gobierno presentó su estrategia de turismo patriótico, el sector empresarial expuso una queja sobre la ilegalidad de la medida de extender los feriados dictada por el Ministerio del Trabajo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enviará una misión a El Salvador para prestar apoyo a la recién creada Comisión contra la Impunidad, informó ayer jueves la organización en un comunicado. La decisión de Guterres llega después de la partida de Guatemala, exigida por el gobierno, de una misión anticorrupción de la ONU que llevaba en actividad 12 años.
En la última década, El Salvador ha tenido que hacer frente a varios casos de corrupción que han salpicado a decenas de excargos públicos, incluidos 3 expresidentes. Por ejemplo, en septiembre de 2018, el exmandatario Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión por blanqueo de dinero.
También en El Salvador comienzan las operaciones de las patrullas fronterizas. Esta noticia nos comenta Nery Mabel Reyes.
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, llegó junto a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería a la frontera de La Hachadura con Guatemala para hacer el despliegue de las patrullas fronterizas que comenzaron sus operaciones para combatir el tráfico de humanos, la trata de personas, a fin de frenar la migración irregular.
Es también un acompañamiento a las estrategias de seguridad establecidas por los países del Triángulo Norte, acciones que buscan crear oportunidades para la población y evitar la migración irregular, además de combatir frontalmente a tratantes y traficantes de personas que utilizan nuestros países, como corredor incluso para llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Contarán con todos los recursos disponibles, incluyendo drones para un mejor alcance de sus controles, pero la medida ha provocado reacciones. La diputada del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Karina Sosa.
Entonces, hablar de migración de manera integral es aquí abordar las causas, atenderlas con mucha contundencia. Ese es un planteamiento que creo que nos permitiría ir subsanando algunas de las situaciones que se dan actualmente en esta área.
La creación de esta patrulla de seguridad fronteriza responde a los compromisos que los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador han adquirido con el gobierno de Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció nuevas ayudas a Colombia para la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC. También la atención a miles de emigrantes venezolanos que llegan al país. La agencia francesa de prensa tiene la nota.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se encuentra de visita en Bogotá. En una declaración junto al presidente colombiano Iván Duque el jueves, la diplomática anunció nuevas ayudas al país latinoamericano para la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC y consideró que este avanza pese a problemas y desafíos.
Vamos a incrementar nuestro apoyo financiero a la reincorporación con un nuevo programa. No cabe duda de que la implementación del acuerdo de paz es el único camino a seguir.
Mogherini confirmó 4,5 millones de euros para la Comisión de la Verdad y 3,2 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, surgidas del Pacto de 2016 que condujo al desarme y transformación en partido de las FARC. La Unión Europea también dispuso de una nueva ayuda para Colombia de 30 millones de euros para la recepción de migrantes venezolanos, que serán destinados a identificación e integración socioeconómica.
La Unión Europea y Colombia coinciden y la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles.
Mogherini y Duque coincidieron en la necesidad de que la comunidad internacional otorgue más recursos para atender la migración, considerada la mayor de la historia contemporánea en el hemisferio occidental. La Unión Europea ha dado hasta el momento 130 millones de euros para atender a migrantes venezolanos.
Y ayer jueves, por segunda vez, un juez federal de San Francisco, California, negó la libertad bajo fianza al expresidente peruano Alejandro Toledo.
Toledo, quien es buscado en Perú por un escándalo de corrupción, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto el 16 de julio.
Su abogado pidió que fuera liberado bajo fianza y puesto bajo arresto domiciliario, ya que la salud mental del exmandatario de 73 años se ha deteriorado.
Esta es la hora 12:47 minutos en Guines, Mayabeque. Hay 30 grados de temperatura y el viento sopla a razón de 12 kilómetros por hora.
La tierra de Juan Pendaz.
Sí, señor. Vamos con noticias internacionales. Rusia preguntó hoy a la Interpol sobre el paradero del supuesto espía de la Agencia Central de Inteligencia CIA en el Kremlin, Oleg Smolenkov, que según los medios vive en Estados Unidos desde el 2017.
Smolenkov desapareció junto con su familia en Montenegro, a donde viajaron desde Moscú con el pretexto de pasar unas vacaciones, lo que llevó a la apertura de una causa penal en Rusia, según dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Hace unos días la prensa estadounidense informó sobre un espía de alto rango de la CIA en el Kremlin, al que Washington retiró de Rusia en 2017, muerte al considerar que su seguridad había quedado comprometida.
Sájarova señaló que la información sobre la estancia en Estados Unidos de un ciudadano ruso dado por desaparecido es algo que debe ser verificado, por lo que Rusia hizo la respectiva solicitud por canales de la Interpol.
Y el presidente Donald Trump dijo el jueves que no cree que Israel esté espiando a Estados Unidos.
Así es, sus comentarios se produjeron tras la publicación de un informe del órgano de prensa político que dijo que funcionarios estadounidenses pensaban que Israel había colocado dispositivos de vigilancia alrededor de Washington.
No creo que los israelíes nos estén espiando, dijo Trump a periodistas en las afueras de la Casa Blanca. Realmente me resultaría difícil de creer, dijo.
También dijo que tiene una fuerte relación con Israel, señalando las políticas de su administración hacia Irán, que son respaldadas por Israel. Más tarde, Trump agregó que todo es posible, pero repitió que no lo cree.
Y el presidente Trump anuncia un aplazamiento en la aplicación de más aranceles a productos chinos. Expertos en banca aseguran que la guerra comercial está afectando varios aspectos de la economía. Desde Nueva York informa Laura Sepúlveda.
Como un daño significativo, define Moody's los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ya completa un año, una caída de 0,3 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto y la pérdida de casi 300.000 empleos han sido el resultado de la tensión entre las potencias, según datos publicados por la calificadora.
Ves que los consumidores se reducen un poco y eso está causando problemas incluso a los empleadores que no tienen una relación directa con China. Tienes que pensar en el panorama económico más amplio, es realmente multisectorial. Hay un efecto directo inicialmente en sectores que la agricultura, la industria, pero en general hay un efecto más amplio en todos los sectores de la economía.
El 25% de los dueños de negocios planean aumentar la contratación, señala Michael Kirk, jefe de estrategia de inversión de las Américas de UBS Bank. Tras los resultados de encuestas realizadas a dueños de empresas y que en el trimestre inmediatamente anterior reveló que la intención era del 46%.
Lo que vemos es que los propietarios de pequeñas empresas están preocupados por la guerra comercial, están preocupados por la política comercial y han decidido retrasar la contratación. No hemos visto un aumento en el número de empleadores que dicen que en realidad deben reducir su número de mano de obra.
El 70% de los dueños de negocios, según los datos recolectados, considera que las tensiones han tenido consecuencias negativas, no solo sobre la economía estadounidense, sino sobre la global.
Eso, en efecto, significa que reducen sus expectativas de inversión empresarial en el futuro y hacen crecer su fuerza laboral.
Pese a las opiniones de expertos en banca y mercados, la actual administración resalta sus buenos resultados en materia de reducción de la tasa de desempleo, destacando que en agosto llegó a 5,5 entre los afroestadounidenses, la cifra más baja desde 1972 cuando se comenzó a guardar registro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Esta es la hora, 12:51 minutos, el mundo en un minuto.
Seúl. El presidente Moon Jae-in y su homólogo estadounidense Donald Trump podrían reunirse en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, según informó la oficina del mandatario surcoreano.
Londres, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, prometió tener creatividad para garantizar que el primer ministro Boris Johnson no ignore la ley que impide un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre.
Bruselas, la Unión Europea no reconocerá una anexión unilateral del Valle del Jordán por parte de Israel, advirtió la diplomacia europea en respuesta al plan anunciado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Jartum, miles de sudaneses se congregaron frente al palacio presidencial para exigir justicia para los manifestantes que han muerto en las protestas antigubernamentales desde diciembre pasado.
Johannesburgo, cientos de sudafricanas vestidas de negro se plantaron ante el corazón económico del país, la Bolsa de Valores, para protestar contra la violencia machista y exigir medidas en un país donde cada día se denuncian unas 114 violaciones.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Y llegó el momento de los deportes. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer jueves, el equipo Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Tigres de Detroit, 10-4 y 6-4. Y con esos dos éxitos, Nueva York continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord 7 triunfos y 51 derrotas, lo que quiere decir que Nueva York debe arribar en los próximos días sin ningún problema a 100 victorias. En tanto, a segunda hora lo ganó Domingo Germán, su victoria número 18 con 4 derrotas y jonrones del juez, su número 22 y el vigésimo para el colombiano Urchela. Lo salvó el cubano Aroldis Chapman, su número 37 de la temporada. Ayer Aroldis lanzó 2/3 de entrada, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su efectividad a 2.32. Reitero, Chapman llegó a 37 salvados en la actual temporada de la MLB. El cubano Jorge Soler, señores, ayer juez disparó su jonrón número 44, impulsó su carrera número 107 y cooperó a que su equipo de los Reales derrotara a los Medias Blancas 6-3. Además de su bambinazo número 44, Soler lo conectó otro indiscutible y anotó 2 carreras. Por los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada muy bien de 5-3, batea para 302 y Pitu Abreu de 3-1 con su carrera impulsada número 115, líder en este apartamento en la MLB. El equipo de los Mets continúa en la puja por avanzar de comodín. Derrotó ayer jueves 11-1 al equipo de Arizona y barrió la serie 3 partidos. Lagares disparó 2 jonrones e impulsó 6 de las 11 para el equipo de los Mets de Nueva York. El cubano-americano Al Ávila de 2-2 con una anotada por el equipo de Arizona. En tanto, aquí en Miami, ayer jueves el equipo de los Marlins volvió a perder, esta vez 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. El habanero Yasmani Grandal disparó su doble número 24, batea para 254 y Brown conectó su jonrón número 19 con un corredor en circulación. En los otros partidos de ayer jueves, el cubano Rangel Ravelo se fue de 4-1 con impulsada y una anotada en el triunfo del San Luis 10-3 ante el Colorado. Nolan Arenado muy bien de 4-2, su doble número 28 batea para 313. El cubano Hosmer se fue de 4-1 en la derrota de los Padres de San Diego ante Chicago, 4-1. El Pittsburgh derrotó 4-2 al San Francisco, Boston 7-4 al Toronto. Aquí el cubano Julito Martínez de 3-1, un doble, su número 33, una impulsada y una anotada. Y los Dodgers, ya campeón por la división del oeste de la Liga Nacional, le ganó 4-2 a los Orioles de Baltimore. Por último, quiero señalar de que hoy viernes las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina en China. España contra Australia y Argentina frente al equipo de Francia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias a Edemi Orap. Bueno, con algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos, desde Washington, Alejandro Escalona.
When Einstein put forward his theory of general relativity.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. La visión de Albert Einstein ha dado forma a nuestra comprensión del universo durante 100 años.
They first realized that there was more stuff in the universe than they could
El documental Chasing Einstein plantea no solo cuestiones científicas como el acelerador de partículas CERN, el laboratorio subterráneo Xenon, telescopios y el detector de ondas gravitacionales, sino que intenta someter a prueba la teoría de la relatividad en su centenario. Depraved es una actualización de la leyenda de Frankenstein, esta vez dirigida por Larry Fessenden, un médico con trastornos de estrés postraumático después de su paso por el ejército. Trabaja en su laboratorio de Brooklyn, Nueva York, creando una nueva forma de vida.
You must be so alone.
I read books.
Are you all right? Don't do any funny business.
Una película que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Toronto es The Goldfinch. Theodore Decker tenía 13 años cuando su madre muere en un atentado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Yes.
La tragedia convierte su vida en una odisea de dolor y culpa. A pesar de todo, se aferra a una esperanza tangible de ese día, la pintura de un pequeño pájaro encadenado a su percha.
The Goldfinch.
The Goldfinch es de Amazon Studios, así que pronto podrá verse cómodamente en casa. Por cierto, la crítica ha destrozado esta película por la manera como fue adaptada al cine.
It isn't true.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
A las 12:58 minutos repasamos los titulares. Reaccionan en Cuba a medidas para enfrentar la situación energética. Miembros del gobierno cubano anuncian que no habrá apagones, pero la crisis se hace sentir en el transporte público. Asociación Pro Libertad de Prensa documentó agresiones a periodistas independientes cubanos. El jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba será el nuevo responsable de la diplomacia para Latinoamérica. Y Estados Unidos asegura tener pruebas de la venta de petróleo a Siria por parte del buque iraní.
Radio Martí Noticias.
Es la edición que corresponde al viernes 13 de septiembre. Hemos compartido el micrófono Joan Andrés Domínguez, la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, soy José Luis Ramos. Recuerde que las noticias siguen sábado y domingo aquí en Radio Martí. Yo regreso, si Dios quiere, el lunes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba.